puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente, Estados Unidos y Cuba dan pasos históricos con la apertura de embajadas y la reanudación de relaciones diplomáticas. Tenemos análisis y reacciones. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Washington y La Habana pusieron fin este lunes 20 de julio a más de medio siglo de hostilidades al reanudar relaciones diplomáticas plenas y abrir embajadas, aunque un largo camino todavía resta para que normalicen sus lazos. En Washington, en una pequeña mansión neoclásica de piedra caliza que desde inicios del siglo XX representa los intereses cubanos, tres uniformados de gala izaron la bandera cubana bajo la mirada de más de 500 invitados. Durante el acto de la reapertura de la embajada, el ministro del Exterior cubano, Bruno Rodríguez, dijo que la ceremonia culminaba solo una primera etapa del diálogo bilateral. A la ceremonia acudió una delegación estadounidense que no ejerció derecho de palabra, encabezada por la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, y Jeffrey De Laurentiis, quien se desempeñará a partir del lunes como encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana. Mientras tanto, en la capital cubana, la misión diplomática estadounidense no mostró ninguna señal de vivir un día extraordinario. Entre los pocos elementos que marcaron el cambio de estatuto, un pequeño cartel impreso en inglés en la entrada que decía Embajada de Estados Unidos, La Habana, 20 de julio. La bandera de Estados Unidos no será instalada hasta el 14 de agosto, cuando el secretario de Estado norteamericano John Kerry viaje a La Habana para presidir los actos formales en la embajada. En la tarde del lunes, el secretario de Estado John Kerry recibió en su gabinete al canciller cubano Bruno Rodríguez en la primera reunión de este nivel entre los dos países desde 1958 y posteriormente llevaron a cabo una conferencia de prensa conjunta.
Los Estados Unidos acogen con beneplácito el nuevo comienzo de su relación con el pueblo y el gobierno de Cuba. Estamos decididos a vivir como buenos vecinos sobre la base del respeto mutuo. Y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado.
Cambiando a inglés, Kerry dijo que la apertura de embajadas refleja el fin de la Guerra Fría.
Of course, this milestone.
Este hito no significa el fin de las diferencias que aún separa a nuestros gobiernos, pero refleja la realidad de que la Guerra Fría se acabó hace mucho y que los intereses de ambos países son mejor servidos a través del acercamiento en vez de la distancia y que hemos iniciado un proceso de normalización total que tomará tiempo y que también beneficiará a los pueblos de Cuba y Estados Unidos.
Kerry dijo que durante su reunión con Rodríguez abordaron temas diversos como cooperación en el área judicial, antinarcóticos, telecomunicaciones, medio ambiente, derechos humanos y tráfico de personas. El secretario de Estado expresó su esperanza de que los dos países puedan vivir como buenos vecinos, aunque admitió las dificultades que deberán superar para alcanzar una normalización completa de las relaciones bilaterales.
Make no mistake.
No se equivoquen, el proceso de normalizar completamente las relaciones entre ambos países va a seguir y va a durar y podría ser complejo, pero en el transcurso del tiempo vamos a encontrar algunos obstáculos y momentos de frustración. La paciencia será requerida. Pero eso es más razón para empezar a uno con este rumbo, este camino que debió haber empezado de mucho.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez también reconoció las diferencias.
Es cierto que existen diferencias profundas entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos en cuanto a nuestras concepciones sobre el ejercicio de los derechos humanos por parte de todas las personas y en todo el planeta. Y también en temas de derecho internacional, las cuales inevitablemente persistirán. Pero estamos convencidos de que ambos podemos cooperar y coexistir de manera civilizada sobre la base del respeto de estas diferencias y el desarrollo de un diálogo constructivo orientado al bienestar de nuestros países y pueblos del continente y del mundo.
Rodríguez reiteró que para la normalización de las relaciones será esencial el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba y la devolución del territorio de Guantánamo. Kerry respondió que el propio presidente Barack Obama ya formuló diversos llamados al Congreso estadounidense para que levante el embargo a Cuba, pero dejó claro que por el momento la devolución de la base de Guantánamo no forma parte de las discusiones. Por su parte, la Casa Blanca emitió el lunes un comunicado diciendo que daba la bienvenida a la reapertura de ambas embajadas. El vocero Josh Earnest.
Today's openings are the result of respectful dialogue between the United States and the Republic of Cuba.
Las aperturas son el resultado de un diálogo respetuoso entre Estados Unidos y la República de Cuba, tras los anuncios del 17 de diciembre por el presidente Obama y el presidente Castro sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestras dos naciones. Es una demostración más de que no tenemos que estar presos en el pasado. Esperamos trabajar en colaboración para normalizar las relaciones con el gobierno y el pueblo cubano tras 50 años de discordia. Ahora, los diplomáticos estadounidenses en La Habana podrán involucrarse más con la isla, el gobierno, la sociedad civil y hasta con el ciudadano cubano común. Esperamos colaborar con el gobierno cubano en asuntos de interés mutuo, incluyendo la lucha contra el terrorismo y la respuesta a desastres, y estamos seguros de que la mejor manera de promover valores universales, como la libertad de expresión y de reunión, es relacionándose más con el pueblo cubano.
A una pregunta de una periodista sobre la situación de derechos humanos en la isla, Earnest señaló que esperan ver cambios con esta nueva política de acercamiento.
El presidente pensaba que un cambio era necesario y tenemos la esperanza de que en los próximos años comenzaremos a ver en Cuba el tipo de respeto a los derechos humanos básicos por los que Estados Unidos ha abogado por años. Ustedes recordarán que en los días después del acuerdo anunciado en diciembre, fue liberado un número sustancial de individuos detenidos por el gobierno cubano por sus opiniones políticas, y eso es indicio de que el gobierno cubano está tratando de cambiar su reputación, por lo menos en lo que respecta a estos asuntos. Pero tenemos una larga lista de preocupaciones. Creo que otra cosa que es verdad es que por muchos años la política estadounidense de aislar a Cuba se convirtió en un irritante en la relación entre Estados Unidos y otras naciones en el hemisferio occidental. Y al eliminar ese irritante, Estados Unidos puede enfocar la atención no solo de Estados Unidos, sino de otros países del hemisferio occidental sobre el gobierno cubano y su sórdido récord de derechos humanos.
Estás escuchando Puente.
Ahora que la sección de intereses en Estados Unidos es embajada, muchos quieren saber qué exactamente cambia. El programa Cuba al Día exploró el asunto con el ex embajador estadounidense en Colombia, Miles Frechet.
Lo que quería Estados Unidos era un tratamiento garantizado por la Convención de Viena para relaciones diplomáticas. Normalmente, en muchos países, la gran mayoría, diría yo, eso quiere decir que los ciudadanos de ese país pueden entrar libremente en la embajada de los Estados Unidos, que los diplomáticos estadounidenses pueden ir donde se les dé la buena gana, bueno, obvio no en instalaciones del gobierno, pero para tener contacto con los cubanos. También el presidente Obama, al comienzo, cuando esto primero se anunció, dijo que no queríamos que los cubanos interviniesen con nuestras valijas diplomáticas. Después del anuncio que esto se iba a cuajar, el Departamento de Estado y el presidente no han dado mayores detalles sobre lo que va a pasar con los diplomáticos americanos ni con la embajada. Veremos si los cubanos tienen libre acceso a la embajada de Estados Unidos. Veremos también si los diplomáticos americanos pueden realmente hablar con personas en toda la isla. El gobierno de Estados Unidos ha dicho de que el acceso a los cubanos no es una cosa total. La embajada, en vez de poder simplemente dos diplomáticos montarse en un carro e ir a tal y tal lugar, no, tienen que darle notificación al gobierno cubano. Antes tenía que pedir permiso, pero esta todavía es notificación. Notificación le da tiempo al gobierno cubano de alertar a las autoridades en el lugar donde quieren ir los americanos. Si hay personas incómodas que ellos no quieren que hablen con los americanos, los pueden detener. Tengo entendido que las detenciones en Cuba siguen a diario. Temas también que molestaban mucho a los cubanos, había unas máquinas de internet en la embajada donde podían entrar cubanos. Esto es algo que incomoda enormemente al gobierno cubano. Me llama mucho la atención que ninguno de los voceros, ni el presidente ni el secretario de Estado, hayan querido hablar con los medios sobre cuáles son exactamente los límites si hay para la función de la embajada americana ya. Me temo que hay más límites de lo que ellos han sugerido.
Puente.
Las reacciones en el Congreso de Estados Unidos a la reapertura de las embajadas no se hicieron esperar. El senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, elogió la apertura de las embajadas, destacando que tener relaciones diplomáticas es fundamental para promover los intereses de Estados Unidos. Por su parte, el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, dijo que es un buen día para los cubanos y los norteamericanos. Con una opinión contraria, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, que dijo en un comunicado que mientras la bandera de Cuba era izada, la dictadura cubana continúa agrediendo, deteniendo y cometiendo abusos contra los activistas prodemocracia. También el senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, lamentó que se izara la bandera de una dictadura.
Bueno, da pena primero ver que quizás se alzó una bandera en la embajada de una dictadura, pero no se alzó una bandera sobre un pueblo libre, soberano, independiente, con respeto a sus derechos humanos.
Los congresistas republicanos por la Florida, Ileana Rosletinen y Mario Díaz-Balart, participaron en una rueda de prensa en la que dijeron que la embajada cubana en Washington no representará al pueblo cubano.
Hoy fue un día de mucha tristeza para todos los que amamos democracia, libertad, libre expresión de ideas.
Esta llamada embajada no representa al pueblo cubano. Esta embajada representa a los que esclavizan el pueblo cubano. Esta embajada no va a ser para ayudar al pueblo cubano a Cuba. Va a ser para buscar formas de seguir espiando en contra de los Estados Unidos y buscando formas de hacerle daño al pueblo cubano.
Nuestra productora Maite Luna habló más a fondo sobre el tema con la congresista Rosletinen.
Usted y varios legisladores han alertado sobre el riesgo que corre nuestra seguridad nacional tras la apertura de una embajada cubana en Washington. ¿Cuál es la base de esa preocupación?
Como sabemos que Cuba tiene un red de espionaje bien sofisticado y súper extenso aquí en los Estados Unidos, la preocupación nuestra es que estos oficiales de la embajada del régimen de Castro no van a ser oficiales diplomáticos de verdad, sino van a ser espías que lo que quieren hacer es mirar a las operaciones de los Estados Unidos, reportar al régimen y de veras que van a tener intenciones negativas, no tanto para ayudar al pueblo cubano ni al pueblo americano, sino va a ser otro grupo de espías, pero esta vez van a tener todos los documentos para poder seguir haciendo espionaje contra los Estados Unidos. Y eso se basa en otros ejemplos que hemos visto. Así que es la preocupación nuestra, que es que le vamos a dar un amplio terreno para los espías en contra de los Estados Unidos poder operar en nuestra nación.
Pasemos ahora a Cuba, donde también las reacciones fueron diversas. José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, piensa que la apertura de las embajadas podría beneficiar el proceso de democratización en la isla.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas puede resultar positivo en la medida en que el gobierno norteamericano siga siendo más solidario con el pueblo cubano y con los demócratas cubanos. Ahí es donde radica, ¿no?, la importancia de este acontecimiento. Y esto puede ser favorable al proceso de democratización en nuestra nación, también en la medida en que nosotros, los cubanos de dentro, el pueblo y los demócratas, lo sepamos emplear de manera inteligente, sepamos atraer cada vez más cubanos hacia nuestra fila, convenciéndoles de que la libertad y el respeto a nuestros derechos fundamentales y la prosperidad y el bienestar de toda la nación depende de la libertad, de la democracia que conquistemos para nuestra sufrida nación.
Manuel Cuesta Morúa, del grupo opositor Arco Progresista, dijo que fue un día de muchas expectativas y que sobre todo significa el fin de la excepcionalidad de Cuba con respecto al resto de Latinoamérica. Por su parte, el activista doctor Oscar Elías Bisset, fundador de la Fundación Lawton por los Derechos Humanos, piensa que la reapertura de las embajadas es un acto que legaliza a la dictadura cubana.
No debería haber permitido esta relación. Gracias que tenemos muchos americanos que nos apoyan en estas ideas y pensamos que no va a fructificar este hecho. ¿Por qué? Porque Cuba es una dictadura totalitaria al estilo de Hitler, al estilo de Stalin. Con menos muertos, pero con mucho dolor y mucho sacrificio que ha soportado el pueblo cubano. Y esperamos que con la lucha cívica no violenta propuesta por el proyecto Emilia, conquistar la libertad para Cuba.
Con él coincide el premio Sájarov 2010 Guillermo Fariñas, que declaró al diario El Colombiano que se trata de un error histórico. Dijo que con la apertura de las embajadas, Estados Unidos le dio legitimidad a un gobierno totalitario que ha dicho que no está dispuesto a cambiar sus principios.
Puente.
El jueves, Estados Unidos ratificó que las transmisiones a Cuba a través de Radio y Televisión Martí continuarán su labor de promover la democracia en la isla y que un plan para cerrar la prisión dentro de la base de Guantánamo está en sus etapas finales. Mi colega Luis Alberto Muñoz, desde Washington.
Estados Unidos declaró que los planes para cerrar la prisión de Guantánamo están en su etapa final y, por otro lado, informó que no tiene proyectos para poner fin a las transmisiones de Televisión Martí. La asesora de Seguridad Nacional estadounidense Susan Rice dijo en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca que la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba ha sido un hito importante y en la dirección correcta para impulsar los asuntos mutuos entre Washington y La Habana. Luego, ante una pregunta si con la nueva política de Washington hacia Cuba habría algún cambio en lo que se trata de Televisión Martí, Susan Rice respondió:
"With respect to TV Martí, I think that's in the same vein. We have and we will continue to say and do what we think is appropriate to advance our interests in human rights and democracy." En Cuba.
Con respecto a TV Martí, hemos dicho y continuamos diciendo y haciendo lo que consideramos apropiado para fomentar los intereses de derechos humanos y democracia en Cuba. Y no vamos a cambiar nuestra posición solo porque el gobierno cubano quiera que lo hagamos, señaló la asesora de Seguridad Nacional. A continuación, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a Guantánamo y dijo:
"Let me confirm for you that the administration is in fact in the final stages of drafting a plan to safely and responsibly to prison at Guantánamo Bay and to present that plan."
Permítame confirmar que la administración Obama está, de hecho, en las etapas finales del proyecto para cerrar Guantánamo de manera segura y responsable y presentar ese proyecto al Congreso, indicó el portavoz. Agregó que ese plan es una prioridad porque significa un gasto de $100 millones al año en una prisión que solo tiene 116 detenidos y que además se usa como arma en contra de Estados Unidos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Pasando a otras noticias, el jueves un comité del Senado de Estados Unidos votó a favor de terminar con una prohibición de décadas a los estadounidenses para viajar a Cuba. lo que da el impulso que el presidente Barack Obama necesita para reducir las restricciones a los viajes y abrir más las relaciones con el país caribeño. La votación de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias fue de 18 votos a favor y 12 en contra. 4 de los 16 senadores republicanos del comité se habrían unido a los 14 demócratas para respaldar la enmienda a un proyecto de ley presupuestaria. El panel también votó para retirar las restricciones a los barcos que envían productos a Cuba y tienen que esperar 6 meses para regresar a Estados Unidos. Para convertirse en ley, una versión del proyecto de ley con las enmiendas tendría también que ser aprobado por la Cámara de Representantes. También de importancia esta semana, el anuncio de que el banco Stonegate, que puso fin en mayo a los problemas bancarios sufridos por la sección de intereses de Cuba en Washington, se convirtió en el primero en firmar un acuerdo con una institución similar cubana para establecer una cuenta correspondiente en la isla. El banco, con sede en el estado de la Florida, firmó el martes el convenio al respecto con el Banco Internacional de Comercio de Cuba, acogiéndose a una de las medidas de relajamiento del embargo implementadas por la Casa Blanca y reguladas por los departamentos del Tesoro y de Comercio. Las cuentas correspondientes permiten a los bancos realizar transacciones internacionales, a menudo para mover dinero a nombre de sus clientes. En las próximas 3 o 4 semanas, una vez que la relación de Stonegate con el banco cubano se materialice, el banco podrá facilitar pagos y transacciones directamente entre los dos países. Algunas transacciones de negocios de Estados Unidos en Cuba están autorizadas por licencias de la tesorería, pero todas las transacciones comerciales, incluidas las remesas familiares, pasan actualmente por bancos en terceros países. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Danilo Fuentes. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.